Hoy vamos a estudiar Job, capítulos 8, 9 y 10, tres capítulos. Y a partir de este miércoles vamos a ir tomando de 3 a 5 capítulos cada miércoles. La razón es que esta parte es poética y muchas veces repite lo mismo de otra forma. Y no tenemos el tiempo para caer en el detalle porque son 42 capítulos. Entonces a partir de ahora vamos a extraer las ideas principales de cada parte de la Biblia. Job, siendo el hombre íntegro, siendo un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre prosperado, rico, uno de las personas más influyentes en su época, de la prosperidad pasa a la desgracia, de la riqueza a la pobreza, de la salud a la enfermedad y de la vida a la muerte. En un solo día entierra a sus 10 hijos. Y nos encontramos con que Job ahora está padeciendo de una enfermedad, probablemente elefantiasis. La piel se le está engrosando, las extremidades también, se le empieza a lacerar. Hemos descrito el miércoles pasado que le salen gusanos, así que Job se está sacando los gusanos que le salen de la piel. Describe partes del cuerpo con pus, que la pus está emanando, y Job se encuentra en el basural de la ciudad. Habiendo sido el hombre más próspero, lo perdió todo. 3 amigos, cuando se enteran de su desgracia, se acercan a ver. Creíamos en los primeros capítulos que Elifaz, Bildad y Zofar se acercaban a Job con la idea de consolarlo. Pero ya vimos que Elifaz habló y lo único que hizo fue que Job se sintiera mal. Elifaz es el mayor de los 3. Para aquellos que no estuvieron en Job 2:11, se menciona a Elifaz. El nombre Elifaz significa Dios aplasta. Vaya nombrecito. Bildad significa Dios ama. Y Zofar, clavo puntiagudo. Y los 3 nombres, Elifaz, Bildad, Zofar, significa Dios nos aplasta amándonos con un clavo puntiagudo. Y realmente eso es lo que experimenta Job. Job experimenta de parte de estos 3 amigos o consejeros, en vez de experimentar consuelo, él está sufriendo. Sus amigos le hacen más daño y lo culpan. El más viejo habló, Elifaz. Job se acaba de defender. Hay silencio. Y el segundo toma la palabra, Bildad. Así que hoy vamos a ver las palabras de consuelo que le da Bildad y cómo Job se defiende. El próximo miércoles vamos a ver a Zofar, que es el más joven, más impetuoso, dar su argumento contra Job y después Job defenderse. Y esta trama, Elifaz, Job, Bildad, Job, Zofar, Job, se va a repetir 3 veces para que finalmente entre un muchacho llamado Elú y finalmente Dios interviene. Así que todavía estamos en el primer round y dentro del primer combate, una pelea, 3 combates. Ya pasó el primer round, que fue el de Elifaz. Segundo round, ¡cling!, suena la campana y Bildad entra al cuadrilátero. Pero Job, podemos, si lo describimos en términos boxísticos, está con un ojo hinchado, la ceja abierta, el pómulo abierto. Job está ya para tirar la toalla, pero Bildad, sin la menor compasión, no es tan sabio o elegante como Elifaz, este es más bruto. ¿Cómo? Cuando uno es más joven, cree que sabe más, ¿no? Mientras más muchacho, ¡ay, mamá! ¡Qué anticuada eres! Sí, Los jóvenes, mientras más jóvenes, saben más que los papás. Y los papás, los adultos, fuimos jóvenes. Estuvimos en esa edad. Por eso cuando hablamos con nuestros hijos, les decimos, no hagas esto. Ay, mamá, tú no sabes. Sí sé, yo también fui muchacha. Pero no lo entienden. Nosotros queremos evitar que sufran, pero muchas veces no nos escuchan. Tendrán que vivirlo para experimentarlo. Cuando uno es niño, el papá y la mamá son dioses. Cuando uno es adolescente, se avergüenza del papá y la mamá. Cuando ya son mayores, 20 años, mira, los papás no saben tanto. Pero cuando uno es 30, mi papá sí sabe. Cuando uno tiene 40, qué sabio es el viejo. Y cuando uno tiene 50, qué pena que el viejo y la vieja no está acá para aconsejarme. Pero conforme uno madura, aprende la sabiduría de los años. Así que Bildad, más joven, más bruto en su argumento. Así que arranca el segundo round en la primera pelea. Elifaz ha sido fuerte y Job se ha defendido. Espera que Bildad sea compasivo. Job está sufriendo lo inimaginable. Es importante que entiendan que sus 10 hijos han muerto. Es importante que sepan eso. Sus 10 hijos han fallecido. Es importante que sepan que Job se está muriendo. Que la mujer de Job ha puesto en sus bocas lo que Satanás le dijo a Dios que Job iba a hacer. Va a maldecir en tu cara. Pero Job no ha maldecido de Dios. Ha dudado, ha sufrido, ha estado estresado y con mucho dolor y ha deseado morir, pero hasta ahora no ha abierto su boca contra Dios. Capítulo 8. Bildad le dice: ¿hasta cuándo hablarás tales palabras, tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Si Bildad le está diciendo, ya cállate, Job. Es lo que dice, cállate. Intentas defenderte. Job busca consuelo y Bildad no se la da. Y continúa Bildad diciendo, ¿acaso torcerá Dios el derecho? Yo he dividido el capítulo 8 en tres partes, que son los tres argumentos que usa Bildad. A los versículos del 1 al 7, Bildad habla sobre la justicia de Dios. Capítulo 8, versículos del 1 al 7, la justicia de Dios. Póngalo al borde de su Biblia. Los versículos del 8 al 10, Bildad habla sobre la sabiduría de Dios en el pasado. ¿Cómo se condujo Dios en el pasado? Lo que en términos legales serían el ejercicio de la jurisprudencia. ¿Cómo se dio un caso pasado? ¿Cómo se dictaminó? Y bajo eso se dictamina ahora. Los versículos del 11 al 22, Bildad utiliza la evidencia en la naturaleza. Así que el argumento de Bildad contra Job habla primero sobre la justicia de Dios, segundo sobre lo que hemos aprendido en el pasado y tercero la evidencia en la naturaleza. Y en el versículo 3 le dice Bildad a Job, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Job dice ser inocente y dice no entender por qué sufre. Y Bildad le dice, ya, lo que estás sufriendo te lo ha mandado Dios. Dios es justo. Y si no te lo merecieras, no te lo hubiera mandado. ¿Estás acusando a Dios de ser injusto? ¿Puede Dios pervertir el derecho? ¿Puede castigar a un inocente? Versículo 4. Y no he encontrado un versículo más cruel que este. Job está sufriendo la pérdida de sus 10 hijos. Dice, tus hijos pecaron contra él. Él los echó en el lugar de su pecado. Bildad le dice a Job, tus hijos, tremendos lagartijas, no hay personas más pecadoras que ellos. Bien hecho. Dios, como moscas, ¡jua!, los aplastó. Tus hijos merecían morir. ¿Es algún padre preparado para que alguien le diga eso? Díganme, las madres de los criminales, de los violadores, de los asesinos, de los presos, ¿desprecian a sus hijos? No. Para la madre seguirá siendo el niñito pequeño que corría con sus pasitos a lo que las piernitas le daban. Y un padre y una madre, aunque el hijo esté pasando por algo terrible, estarán a su lado. Hay excepciones, pero la mayoría sí. Ahora, que a un padre le digan, bien hecho, bien hecho, ¡ay, qué rico, se hizo justicia! ¿Cómo creen que esto afectaba a Job? Cuando mi padre falleció, en el edificio donde vivíamos, en el primer piso había una bodega, y el bodeguero, que era evangélico, de esos legalistas que agarran la Biblia y te decapitan, le dice a mi madre, su esposo murió porque era pecador, Dios se lo llevó, pero cometió un grave error. No conocía muy bien a mi mamá. A mi mamá le dimos la gallito, se lo comió con zapatos y todo. Aparte que sufría su dolor, ella no se iba a quedar callada. Ella, cuando le pega en una mejilla, golpea 3 veces en la otra. Por más que le digo, mamá, una cristiana no hace eso. Tú eres el pastor, yo no, me dice. Tú pon la otra mejilla. Pero disculpen la palabra, este atorrante, este salvaje, este animal, le dice, tus hijos merecían morir. Pero tú, no has sido por tu pecado, Job, tranquilo. Tu pecado no mató a tus hijos. Ah, gracias. El pecado de ellos los mató. Pero si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio no haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bildad le dice a Job, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Job hasta ahora ha dicho, soy inocente, no entiendo por qué sufro. Y aquí Bildad le dice, eres pecador, Dios es justo, tú estás sufriendo las consecuencias. Y en los versículos del 8 al 10, Bildad utiliza el segundo argumento, la sabiduría del pasado. ¿Qué nos enseña el pasado? Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. ¿Qué nos enseña el pasado? Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando Dios habla con Abraham y dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan lo que Abraham le dice a Dios? ¿Vas a destruir a Sodoma por 100 justos? Y Dios le responde, si hay 100 justos, no destruyo Sodoma y Gomorra. Abraham se queda callado. Dice, Señor, ¿y si en toda la ciudad hubieran 50 justos, destruiría la ciudad por 50 justos? Y Dios le dice, si hubieran 50 justos, yo perdono la ciudad. Y Abraham se queda callado. 20. Señor, 20 justos. ¿Destruirá la ciudad si hubieran 20 justos? Y Dios dice, no, Abraham. Si hay 20 justos en Sodoma y Gomorra, no destruyo la ciudad. Y Abraham dice, 10. Si hubieran 10 justos, ¿salvarías a la ciudad? Y Dios le responde,
si hubiera 10 justos, salvaría la ciudad. Y Abraham no siguió peleando, y lamentablemente no habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. ¿Saben cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Uno. Lot. Lamentablemente, ni su esposa, ni sus hijas, él había sido un buen ejemplo para ellos, para ellas. Pero había un justo en Sodoma y Gomorra, y Dios la destruyó. Mira el pasado, aprende del pasado, disponte a inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestro día sobre la tierra como sombra. Tenemos mucho que aprender del pasado. Quien no aprende de la historia, la repite. Y aunque no quiero hablar de política, ojalá no volvamos a tener de nuevo un presidente que lo sufrimos en largas colas. Ojalá aprendamos de la historia y no volvamos a repetir los mismos errores. Y es lo que le está diciendo Bildad a Job. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Bildad le dice, mira, si tú revisa la historia, y no había mucha historia en esa época, no había Moisés, lo único que podían hablar era antes del diluvio. Sí, mira lo que ocurrió antes, cómo Dios destruyó antes y después, la historia cercana era lo que podía hacer referencia. Pero Dios siempre fue justo, y la historia confirma que el malo sufre. Versículos del 11 al 22. Tercer argumento, evidencia en la naturaleza. Y vamos a ver tres ejemplos en la naturaleza. La planta, del 1 al 13. La araña, 14 y 15. Y el árbol, del 16 al 19. Y del 20 al 22 termina su discurso. Versículo 11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Una planta necesita agua para vivir. ¿Alguna vez se te olvidó regar una maceta por un tiempo y fuiste a verla? Y le cuesta a una plantita recuperarse, y hay plantitas que nunca se recuperan. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios. Una planta sin agua se seca. Job, te estás secando. No hay agua en tu vida, no hay bendición. Ese es el camino de los que se olvidan de Dios. ¿Qué le está diciendo Bildad a Job? Que Job no teme a Dios. En el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿cómo introduce, cómo presenta Dios a Job ante Satanás? No hay otro en la tierra, un hombre como él, temeroso de Dios. Dios no acusa a Job. Sus tres amigos los acusan. No tienen piedad de Job. Pero cuando Dios habla al final del libro de Job, Dios va a decir a los tres amigos, van a escuchar, y con un cuarto que llegue al libro, cuatro van a escuchar cuando Dios empieza a hablar. Y cuando Dios le dice a Job, Job, si tú no oras por ellos, yo los reviento. No usa esas palabras, ¿no? Pero prácticamente le dice a Job, intercede por estos necios que no te han sabido ayudar, porque ahora ellos van a ver quién soy yo. Y Job pide a Dios por sus amigos. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Job ha sido privado del agua, y según Bildad, porque Job no teme a Dios. Versículos 14 y 15 nos habla de la araña, propiamente de la telaraña.
porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ahí en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Recuerdo cuando era niño, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Vamos a seguir cantando, ¿no? Como sabía, llamaron a 2, a 3, a 4, a 5. Yo imaginaba a los elefantitos moviendo las orejas y las colitas todos en ritmo a la misma vez. Y creía que las telas de araña soportaban el peso de un elefante. Pero realmente la realidad es otra. Le está diciendo Bildad a Job que su justicia es como una tela de araña. Todo lo que él ha edificado es así. Si uno pone la mano, se cae. Tú, Job, tienes el descaro de no reconocer, desvergonzado, sin vergüenza, estás sufriendo lo que te mereces. Dijo, no es verdad. Yo veo mi vida, pero no me merezco esto. El ejemplo de un jardín, del árbol. A manera de un árbol, está verde delante del sol, sus renuevos salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, hay agua, hay vida, y enlazándose hasta un lugar pedregoso, bien ancladas, si se arrancaren de su lugar, este le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente, este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. El árbol que es arrancado, y si no se tiene cuidado de sacar todo el sistema de raíces, solo se corta con unas cuantas raíces y se trasplanta a otro lugar, el árbol muere, porque necesita todo el sistema de raíces para absorber agua. Si hay un poco de transporte de fluidos en plantas, ahora se hablan del floema y del xilema, que son los conductos donde se llevan los nutrientes, el agua, etcétera, etcétera. Pero si una planta es arrancada y dejada de lado, ¿qué ocurre con la planta? ¿Qué ocurre con el arbusto? Se muere. ¿Qué le está diciendo Bildad a Job? Que Job ha sido arrancado y ha sido puesto. En otras palabras, muere. Te lo mereces. No tiene compasión. No tienen misericordia. Cuando una persona comete un error, la gente no tiene el menor reparo en destruirla. Al mismo cristiano que comete un error, en vez de ayudarlo, levantarlo, sostenerlo, se hace exactamente lo opuesto. 20 al 22. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, en realidad al íntegro, ni apoya la mano de lo maligno. Es decir, Dios no castiga al bueno ni bendice al malo. ¿Qué le está diciendo? Que le malo en su cara. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Nada destruye a una buena planta. Nadie la destruye. Una mala planta se destruye solo. Vamos, Job, pide perdón. Ya, entre nos, cuéntanos tu cochinadita. No podías ocultarlo. Y Job utiliza dos capítulos, el 9 y el 10, para defenderse. La defensa de Job la he separado en tres partes. Capítulo 9, los primeros 13 versículos. Job se defiende haciendo tres preguntas, y la primera pregunta en los versículos del 1 al 13 es: ¿puedo justificarme delante de Dios? ¿Podré justificarme delante de Dios? La segunda pregunta, del 14 al 35: ¿cómo quisiera llevar a Dios ante un tribunal? ¿Cómo quisiera que Dios me escuche? Y la tercera parte de su defensa es todo el capítulo 10. ¿Por qué nací?
por qué nací. Y la primera parte de su argumento, capítulo 9, respondió Job y dijo: Job no puede creer que Bildad no haya mostrado misericordia. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Job está diciendo: ¿con qué cara puedo declararme inocente? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Cuando Dios habla, Dios le hace a Job 77 preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo? ¿Dónde estabas tú cuando hice? ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió? ¿Dónde estabas tú, Job? 77 veces le pregunta Job. Así que Job no se equivoca cuando dice: ¿quién es el hombre que le puede responder a Dios?
No, no es así, no.
El hombre ante Dios no tiene argumento. Job sabe que no merece sufrir, pero descubre la realidad de la situación del pecado del hombre, que todos pecamos. Pero lo que Job hacía era hacer sacrificios. Hacía sacrificio por sus hijos, quizá hayan pecado contra Dios, hacía sacrificio por él mismo. Cuando Job hacía sacrificios, no había la ley de Moisés, nadie le había dicho que lo hiciera. Era la manera de Job de decir: dentro de nosotros nunca podremos llegar a Dios, alguien tiene que pagar nuestro pecado, un inocente tiene que morir por nosotros. Por eso Job sacrificaba animales. 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? A ver, ¿quién puede atreverse a hablar contra Dios y decirle que le va bien? Ninguno de los grandes pensadores, filósofos, agnósticos, como Friedrich Nietzsche, que en su libro Así habló Zaratustra escribió: Dios ha muerto, pero yo no lo he matado, sino que allá donde dicen que tienen a Dios, tienen a un Dios muerto. Y un grafiti en la calle de Bogotá, alguien había puesto: Dios está muerto, Nietzsche. Y parece que un cristiano pasó y escribió algo abajo, añadió: Nietzsche está muerto, Dios. ¿Alguno de ustedes sabe cómo murió Nietzsche? Loco, en un manicomio, se suicidó. 5. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Acompáñenme al profeta Amós, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y son dos versículos que todo cristiano debería conocer. Amós, después de Daniel, Oseas, Joel, Amós 4, versículos 12 y 13. Por tanto, de esta manera te a ti, oh Israel, ¿por qué te he de hacer esto? Está hablando del castigo. Dios ha castigado a Israel en los primeros 11 versículos. ¿Por qué he de castigarte? Israel, ¿por qué te tengo que castigar? Y Dios nos lo dice a nosotros. Y dice la segunda parte del versículo 12: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, oh Lucho, oh Gustavo, oh Guillermo, oh Iván. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque estaremos cara a cara con Dios algún día. Y el día que me toque estar delante de Dios, no quiero estar solo delante de Dios, quiero que Jesús esté conmigo, para que cuando el Padre me vea a través de su Hijo Jesús. Y continúa diciendo: porque aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre la altura de la tierra, el Señor Dios hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Job está hablando de Dios, del poderío de Dios, su omnipotencia. Él solo extendió los cielos. Isaías 44:24. Yo lo leo, no tienen que buscarlo ustedes. Isaías 44:24. Así dice el Señor, su Redentor, que te formé desde el vientre. Yo, el Señor, que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Así que Isaías se inspiró en Job cuando escribió este versículo: Dios extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Así que este es un versículo favorito de los Christian Surfers: Dios corre sobre las olas. Él hizo la osa mayor y la osa menor, Orión, a las Pleiades y los lugares secretos del sur. Ya en el tiempo de Job se conocían las constelaciones y las estrellas por nombre, nombres que lo tenemos el día de hoy. Job lo menciona, no hay ningún otro libro, ni los clásicos griegos, que fueron 1000 años después de Job. Job menciona constelaciones y estrellas. Cuando acabemos el libro de Job de manera expositiva, vamos a hablar sobre Job, la ciencia, Job y los dinosaurios, Job y la creación. Vamos a tener un domingo especial de apologética, de defensa de la fe, y ver lo que el libro de Job nos habla sobre verdades científicas, siendo el libro más antiguo que existe. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasaré y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios arrebatará. Job está diciendo, Dios me ha arrebatado. ¿Y quién le puede decir, hey, qué haces? ¿Qué es el hombre? ¿Y quién es el hombre para que contenda con Dios? Él me arrebató lo que más amaba. ¿Pero quién soy yo para decirle qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. Job describe que Dios es justo, que Dios es todopoderoso, pero aún así no encuentra el argumento para mostrar su inocencia. Sí. A pesar de lo que él diga, Job no tiene cómo defender delante de sus amigos y decirles, estoy sufriendo aunque soy inocente. No puede defenderse. Se ha encontrado en una situación en la que no puede mostrar su inocencia. Versículo 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Y está diciendo Job, yo no sabría qué responderle. Y así fue. A las 77 preguntas que le hace Dios, Job no tiene cómo responderle. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Soy justo, no sé qué decir. Si yo le invocare y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Y aquí Job se pregunta, porque me ha quebrantado con tempestad, ha aumentado mis heridas sin causa, no entiendo. No me ha concedido que tome aliento, ni me ha dado tiempo para respirar, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de su juicio, ¿quién emplazará? ¿Qué haría yo para poder hablar con Dios? Y si aún pudiera hablar con Dios en un juicio, no tendría que responder. Y quiero que noten, por favor, en estos versículos que van del 14 al 35, hay más de 10 términos legales. Búsquenlos, encuéntrenlos, y van a ver que hace referencia a Job a un juicio, porque está usando términos legales. Versículo 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, me haría inicuo. Habla del carácter pecador del hombre. Romanos 3 dice, 3:10, no hay un hombre justo. Todos somos pecadores. 21. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga al perfecto, al bueno y al impío, al malo, él los consume. Y ya decía en el libro del Eclesiastés Salomón, cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Si esto es una hipérbole, esto no es, es una exageración. No es que Dios se ría del sufrimiento de los inocentes. Job, en medio de su sufrimiento, no alcanza a entender, no habla mal de Dios, pero pareciera que dice, no entiendo, pareciera que no le interesara, pero Dios no es así, le importamos a Dios. Job no tiene luz, nosotros vemos con la perspectiva de lo que ocurrió en el cielo entre Dios y Satanás. Job no ha escuchado hablar de Jesús, pero aún así hace referencia a la esperanza que algún día haya un árbitro, un intermediario, un intercesor, un Cristo, un Salvador. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? No sé por qué el malo prospera. Y ese es el argumento del Salmo 73 y del Salmo 37. Recuerden, porque los números se voltean. En el Salmo 37 y en el Salmo 73, el salmista dice, ¿por qué el justo sufre y el malo todo le va bien? ¿Por qué al creyente las cosas le salen tan mal y al pecador se va arriba? Y filosofa al respecto de eso los dos salmos. Lean ustedes para que sepan. Pero acá Job dice lo mismo. Dice, el impío, la tierra es entregada en manos de los impíos. Y fíjense, 24, escuchen bien. Él cubre el rostro de sus jueces. ¿Cómo se tipifica? ¿Cómo se representa? ¿Cuál es el icono de la justicia? Una mujer con los ojos vendados y con una balanza en la mano. ¿Qué significa eso? Que el juez no tomará parte y ejercerá justicia como debe ser. Pero Job no está diciendo esto acá. Acá está diciendo exactamente lo opuesto, que los jueces a propósito toman parte por el impío. Y la respuesta es, ¿por qué ocurre esto? La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y el 25 continúa, mis días han sido más ligeros que un correo. Y habla de la brevedad de la vida. Huyeron, no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, mi vida, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante, me esforzaré, no puedo, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrán por inocente. Job dice, diga lo que diga para defenderme, no me van a creer. Yo soy impío, ¿Para qué trabajaré en vano, aunque me lave con aguas de nieve, el agua más pura, y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán? Sí, haga lo que haga, no entiendo lo que me pasa. Porque no es hombre como yo para que yo le responda, Dios. Y vengamos juntos a juicio. Recuerden la cantidad de los términos legales en este pasaje. No hay entre nosotros árbitro. ¿Qué está pidiendo Job? Un mediador, un intercesor, que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Cómo no hay un puente entre Dios y el hombre? ¿Cómo no hay alguien, una persona que llene ese vacío, que ponga su mano sobre los dos? Y Job está profetizando de Jesús, el puente entre Dios y el hombre. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y yo no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Lo que vivo no lo comprendo. Y recuerden que Job es hombre como nosotros. Es íntegro, ama a Dios, pero también se deprime y también habla en medio de su dolor. Y Job vuelve a la cantaleta del capítulo 3, que dijo, ¿por qué nací? Hubiera preferido haber muerto. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, voy a hablar con mis sentimientos. Hablaré con la amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo, Dios mío, cuáles son los cargos en mi contra, de qué me acusas. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Señor, está dejando a tus hijos y está dejando que este trío de impíos se salga con la suya. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado, ¿eres tú como ellos que está buscando la causa de mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, Señor, no entiendo, me he guardado para ti. Y que no hay quien de tu mano me libre. Sí hay libertad para el pago de nuestro pecado, que es la muerte. Sí hay un libertador, sí hay un intercesor, si hay alguien que tomó nuestro lugar, ¿quién es? Jesús, el liberador. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Me diste la vida y ahora me enfermas. Acuérdate que como a barro me diste forma y en el polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Está hablando de cómo se forma el queso. Está hablando de la creación. He sido creado por ti. Me vestiste de piel y carne. Ojo, no somos el cuerpo. Somos el alma, el espíritu, lo que está dentro de nosotros. Me vestiste de piel y carne. Me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardada en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Job dice, ya no entiendo, o bueno o malo. Soy bueno, sufro, soy malo, me lo merezco. Señor, no entiendo. Job es sincero, no peca contra Dios, no acusa a Dios. Él no entiende lo que está viviendo. Estando hastiado de deshonra y de,
y de verme afligido, hastiado, cansado. Es como que Job, en medio de la oscuridad de su sufrimiento, alzara su voz al cielo y desde lo más profundo de su alma le gritara a Dios: ¡basta ya! ¡No puedo más! ¡Estoy hastiado! ¡Ya no tengo fuerzas, Señor! ¡Ya no tengo fuerzas! Si mi cabeza alzare, cual león tú me cases, y vuelves a hacer en mí maravillas, renuevas contra mí tus pruebas, más pruebas, aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. ¿Por qué nací? Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa, pues, déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver. Sé que voy a morir, pero déjame descansar un poquito antes de morir. A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densa tinieblas. La vida de Job parece carente de propósito. ¿Para qué vivir? Job está sufriendo lo insufrible y no lo entiende. Job no alcanza a entender que Dios lo va a bendecir como nunca lo ha bendecido antes. Job no entiende lo que le vendrá mañana. Job ve su mañana horrible. Job no ve esperanza. Job siente como que Dios lo hubiera abandonado. Job no entiende, pero Job no se está dando cuenta que él está respondiendo de la manera como Dios esperaba. Acá hay un profundo conflicto que es el corazón, el meollo del libro de Job. Los mormones, que no son cristianos, sino una secta, dicen que Jesús es el hermano mellizo de Satanás y que en el cielo Satanás y Jesús vamos a estar todos juntos tomaditos de la mano. Los agnósticos, los que se burlan de la religión, dicen: ¿y por qué Dios creó al diablo? Y si el diablo se arrepiente y pide perdón, ¿por qué Dios no lo va a perdonar? Pobrecito el diablito. Y ahí lo ven ustedes colgando en el espejo de las combis. Un diablito gordito, cachetoncito, rojito, sus cachetitos, con su tridente, su mirada linda. Que tú miras, ¡ay, qué lindo diablito! ¡Está precioso! Y la intención es esa. ¡Pobre diablito! ¿Qué culpa tiene él? Dios lo escogió para ser la figura mala, pero no, Dios tiene que ser bueno con el diablo. Pero acá hay un argumento más fuerte. Escuchen, este es el corazón del libro de Job. Job, siendo hombre, en comparación con Luz, Lucero, Luzbel o Satanás, que era un ser espiritual, Job no veía a Dios. Satanás veía a Dios. Job estaba limitado en el planeta Tierra. Satanás tenía acceso a la misma presencia de Dios. Job fue creado, tiene un fin, tiene un inicio. Satanás fue creado como un ángel para gobernar junto con Dios. Satanás tenía todos los argumentos para haberse mantenido fiel a Dios, porque lo veía cara a cara. Job no veía a Dios. Job creía por fe. Si Job, en peores circunstancias y en desventaja, se mantuvo firme y fiel a Dios, ¿qué excusa tiene Satanás? Que en mejores condiciones
no lo hizo. Satanás, con el testimonio de Job, se quedó sin excusa, porque Job se mantuvo fiel y él no pudo. Dios sabe lo que está haciendo, Job no. Igual nos puede ocurrir a nosotros, no entendemos por qué. ¿Por qué nos ha tocado llegar a un momento que vivimos esto? ¿Quién no sufre por algún ser querido? ¿Quién no sufre por algo que está viviendo? ¿Quién no tiene preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué no me escuchan? Señor, yo oro, te pido, lloro, clamo, y las cosas son peores. Señor, no quiero ver a los míos perderse. Señor, no quiero vivir esta situación. Señor, no entiendo. Ayúdame en este momento a entender que detrás de esto hay un propósito. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida ahora. Dios no lo ignora. Tu tristeza, tu temor, tu soledad, tu confusión, tu privación, sea lo que sea, Dios lo sabe. ¿Cuándo? No sé. Esperemos en Él. Vamos a orar. Señor, quiero hacer una oración por todos los acá presentes. Y descubrimos algo que nos deja atónitos. Job, ¿cómo pudo vivir lo que vivió? ¿Y cómo se mantuvo fiel? Y aunque se sentía profundamente deprimido, nunca te culpó ni te maldijo. Esperó en ti. Usó muchos argumentos, pero esperó en ti. Señor, nosotros nos encontramos en una circunstancia parecida o diferente, pero todos y cada uno de nosotros tenemos algo que acongoja nuestro espíritu y que nos da tristeza. Señor, queremos para las personas que amamos lo mejor, y no sabemos cómo orar, y no sabemos cómo pedir. Dame el entendimiento de Job para estar firme y creer que todo lo que estoy viviendo, tú lo vas a usar para bien. No entiendo, no lo comprendo, es difícil y duro, pero sé que tú estás conmigo y que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dices que demos gracias por todo. Señor, gracias por lo que me ha tocado vivir. Sosténme, ayúdame, ahora que me toca caminar por esto. Sé que pronto veré tu luz y me gozaré. Gracias por haberte conocido. Te encomendamos el resto de la semana. Te encomendamos a las personas que más amamos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.